Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de En Consenso. Hoy, José, ¿cómo estás, José?
Todo bien, Elena.
Y con nosotros está Diego Gurpegui. Diego ya fue invitado hace ya bastante tiempo, uno de los primeros que tuvimos dentro de En Consenso, que pronto estará por cumplir un año. Diego está volcado en pies, manos y cabeza a la difusión de la tecnología y a formar gente. Diego, bienvenido una vez más, encantada de volverte a tener.
Encantado de estar de vuelta, muchas gracias por volverme a invitar, siempre es un placer estar acá.
Bueno, Diego, cuéntame cómo está la cosa en el apocalipsis zombie. ¿Qué estabas haciendo cuando te agarró el apocalipsis zombie?
Justo recién volvía con mi ametralladora y mis provisiones. Estuve ahí matando a algunos zombies afuera, pero logré conseguir algunas latas de arvejas y demás para traer a mi hogar.
Bueno, ya estamos cubiertos, tenemos arvejas y tenemos armas.
No, que además de salir a cazar alimentos, también, bueno, como vos decías, metido en algunas actividades del ecosistema.
Tengo entendido que el lockdown en Argentina se está cumpliendo con bastante regularidad y que, bueno, hasta ahora no han tenido mayores recortes, escasez de nada, la distribución se está cumpliendo bien. Y la gente está calmada en su casa, cumpliendo con las normas de la Organización Mundial de la Salud.
Dentro de todo, sí. Yo en algunas oportunidades tuve que salir, compra de remedios para familiares o cosas similares, y vi que estaba muchísimo más calmada la ciudad, por lo menos. Así que se está cumpliendo en cierta medida. Siempre hay excepciones, hay gente que... como todo, no es nada que nadie haya predicho antes, pero bueno, este tipo de medidas también tienen un montón de consecuencias por otro lado, fundamentalmente la parte económica. Hay gente que la puede pasar mejor y hay gente que la verdad que se le cortaron los ingresos de un día para el otro. Y también, bueno, no hay escasez importante ahora, por lo que yo noté. Sí se nota en algunos supermercados que tal vez faltan algunas cosas, pero bueno, nada grave, honestamente.
En Argentina está pasando lo de los papeles de baños también.
No noté eso, no, la verdad que no. Como les decía, he notado alguna falta, tal vez en la variedad de algunos productos o en la cantidad disponible, pero no me pareció nada grave, ni tampoco conozco yo personalmente a nadie que se haya encontrado con una escasez importante de nada.
No, yo lo que me pregunto es porque a mí eso me ha parecido súper loco, creo que en Estados Unidos y otros países que sí, europeos. De eso que se acabó el papel toalé, no sé por qué, porque no sé qué concha le hacen con el papel toalé cuando no es nada necesario, pero la gente es loca, desquiciada por una pequeña crisis, pero con una crisis, va y compra un papel toalé como loco. Sin sentido algunas cosas, pero bueno.
Bueno, ya sabemos dónde están las prioridades de las personas. Cada quien tiene sus propias prioridades, mijo.
Totalmente, pero bueno, igual me da curiosidad para saber si en Argentina también pasó esa locura o no.
No, la verdad que no.
Uno podría pensar que, bueno, que iban a desaparecer la fórmula infantil, que iban a desaparecer las compotas, los antibióticos. No, desapareció el papel higiénico.
Sí. Prioridades.
Bueno, Diego, no sé si tú lo has notado. A mí me pareció una cosa fascinante y muy agradable de ver. Da la sensación de que la comunidad Bitcoiner, la comunidad de las criptomonedas en general, pero la Bitcoiner en particular, pareciera que empezó a efervecer de una manera, no sé, insólita. Así donde todo el mundo se guardó y empezaron las bibliotecas a ofrecer sus libros para que la gente se relajara en su casa, y los cursos, empezaron a aparecer cursos gratis por todos lados, y los famosos empezaron a hacer lives por todos lados para que la gente se quede quieta. Pareciera que a la comunidad le dio
a cantar Imagine en conjunto,
en español y en inglés.
Hasta los Backstreet Boys lanzaron una canción por ahí.
Sí, la verdad, cada quien con su propia versión de la locura. Y resulta que no, los Bitcoiners pareciera que dijeron: este es nuestro momento, vamos a trabajar como unos locos en hacer formación y adopción. ¿Te dio la misma sensación desde allá, desde Argentina?
Sí, totalmente. Como bien decías, lo noté en varias industrias. Claramente, y por razones obvias, hay un auge en lo que es la comunicación digital, ¿no? A distancia, videoconferencias, cursos online, etcétera. Y bueno, particularmente en el mundo Bitcoiner también. Puntualmente, bueno, hay el ejemplo que más tengo cerca es esta iniciativa que fue en parte... A ver, la iniciativa que surgió desde Argentina, ¿no? Un poco comandada por las cabezas que están detrás de la Bitcoineta. La realidad es que es una iniciativa de varias personas de la comunidad, pero no hay que dejar de mencionar que los impulsores de eso son los mismos de la Bitcoineta y ellos también están haciendo mucha fuerza en lo que es la difusión. Y la verdad que eso tuvo una repercusión excelente. Excelente. La primera semana, que fue una especie de experimento, se empezaron a hacer charlas diarias. En realidad la idea era empezar a hacer charlas y terminó quedando un cronograma de una semana entera de charlas todos los días. Algunas charlas más formales, digamos, con un formato más de un expositor, y otras más con formatos de debate o de encuentros. Y la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Se empezó a difundir de tal manera que hubo un montón de gente que se acercó para querer participar, no solamente para asistir, pero sino también para poder colaborar, para dar charlas, para difundir, para sumar gente de otros lugares. Y la verdad que hoy en día, bueno, no sé cuándo la gente que nos escuche estará escuchando este episodio, pero hoy en día estamos en la semana 2 y ya sabemos que va a haber algunas semanas más de actividades, con lo cual la verdad que es fantástico lo que se logró. Yo creo que en parte... poco la gente está atrapada en sus casas y estamos aprovechándonos de eso.
Creo que sí, los tenemos presos ahí y entonces no les queda más remedio que oír la santa palabra de Bitcoin.
Sí, sí.
Para
sí.
Nuestros oyentes, nosotros estamos haciendo difusión de los horarios y los temas que están presentando en estas charlas de la Bitcoineta en las redes de Criptonoticias. Síganlos allí y seguramente sabrán cuál es la charla que tienen disponible para el día que tengan ganas de oír de Bitcoin. Y los días que no tengan ganas de oír de Bitcoin, pues también es válido por la salud mental, relájense, tómense la vida con calma. El precio es el mismo, con ansiedad y sin ansiedad. Igual van a tener que quedarse encerrados, así que mejor se lo toman con calma.
Sí, 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 sí. Pero me gusta... Me gustan las iniciativas y me gusta que hay respuesta de la gente, con lo cual hay un apetito por aprender, por conocer más. Y eso es fantástico. No hay nada mejor que comunicar, difundir y explicar cuando hay alguien del otro lado que tiene ganas.
Eso por un lado. Y por el otro lado, no hay nada que enamore más que ver a alguien hablando del tema que le apasiona. Y entonces te vas a encontrar un montón de gente hablando de un tema que les apasiona mucho, pues... acaloradamente y bien entregado. Así que no se pierdan las charlas, que están bien interesantes.
Sí, sobre todo porque hay temas diversos, ¿eh? Hay charlas técnicas, económicas, de todo tipo. De temas abiertos, de cajeros automáticos, de cómo es la experiencia de Bitcoin en comercios. En fin, hay mucha variedad.
No tienen desperdicio, la verdad.
Diego, ya que estás hablando... Eso, ya que estás ahí diciendo que son de muchos temas, ¿en cuáles estás participando o te estás encargando tú?
Mira, yo participé en una hasta ahora que la organizamos con un formato de preguntas y respuestas. No fue una charla con un tema puntual, sino que la única temática que pusimos fue tecnología en Bitcoin, y la idea era que la gente se sume con preguntas y yo poder ir respondiendo. Y por suerte, hubo mucha interacción y la verdad que fue muy, muy activo todo. Así que la idea sería ya en la semana 2, no, pero en la semana 3 seguramente haga un episodio 2 de lo que fue esa actividad y la repitamos.
O sea, lo que tú vas a hacer es recogerle todos los muertos que van quedando en el camino y los revives y les aclaras las preguntas que van dejando todos los demás invitados.
Es una forma de verlo, sí, sí. Generalmente me trato de enfocar un poco más en la tecnología, que por ahí es un poco mi expertise. Por más que me encanta debatir de cuestiones económicas, filosóficas, políticas, pero bueno, también hay mucha gente que es más capaz que yo, así que traté de dejarme ese hueco tecnológico y cubrir esa parte.
Y se ve que sobran los invitados y sobran los voluntarios para hablar de cada uno de los aspectos. Me encanta que te hayan tocado las preguntas. Entonces, lo siguiente que tenemos de ti como dato es, ¿qué pregunta la gente? ¿Cuáles son las carencias? ¿Dónde están las faltas? ¿Qué nos toca a los que hacemos difusión y educación cubrir, que no estamos cubriendo?
Qué buena pregunta esa. Hablando de preguntas. Yo lo que noto... Muchas preguntas estamos teniendo.
Preguntas sobre preguntas.
Yo a mí la sensación que me da, a veces más que preguntas a responder... lo que hay que trabajar mucho es en cómo responder y en cómo transmitimos la información. A veces siento que del lado de la persona que recién entra, sobre todo, la información es mucha y muy abrumadora, y la gente tal vez se confunde y a veces es tan abrumadora que a una persona nueva se le pasan por alto cosas básicas. Por poner un ejemplo, no sé si es el más común, pero por lo menos es uno que me estoy acordando ahora, la distinción entre una billetera, una wallet, ¿no? Una cartera de bitcoins y un exchange o un broker. Es una distinción que a nosotros nos parece obvia, pero para el que recién entra no. Para el que recién entra, por ejemplo, considera que Ripio o Binance o cualquiera de esas son carteras de bitcoin, por ejemplo. Hay muchas confusiones de ese tema.
Es un peligro. Peligro.
Sí. Y también lo que también es importante es, para mí, transmitir, cuando surgen este tipo de cosas, transmitir la respuesta de la manera más honesta y realista posible. Es decir, cuando una persona viene con esa distinción, en lugar de empezar a gritar y decirle no, saca tus monedas de ese lugar, no, es explicarle cuáles son las ventajas y desventajas de tenerlas ahí y cuáles son las ventajas y desventajas de tenerlas en una cartera. Que la persona tome la decisión. Bien, yo le puedo recomendar y le puedo decir por qué para mí hay que tenerlas fuera, pero que la persona entienda, ¿no? Y tratar de no abrumar con consejos, porque a veces causa el efecto contrario.
Claro, a nadie le gusta que le digan que es un tonto.
Exactamente, eso también, no es menor. Y bueno, después también hay un montón de consultas también un poco más técnicas que a veces surgen, que fueron tal vez las que más surgieron en esta actividad que hicimos la semana pasada, donde tal vez se hablaba más del funcionamiento de la tecnología, ¿no? De cómo se generan los bloques y qué pasa si un minero mina un bloque de tal y cual manera, y la red cómo lo reconoce, y las comisiones, y la recompensa, y etcétera, 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 que eso obviamente a mí también me interesa muchísimo. Pero bueno, esas preguntas no puedo decir que sean las más comunes, porque ya son de personas que se adentraron un poquito más, ¿no? Y empezaron a conocer un poco más.
Bueno, entonces, ¿tienes oyentes o asistentes a los encuentros remotos? Encuentros remotos con todo el oxímoron. Son muy básicos. Necesitan información básica y, digamos que para empezar, ¿qué es una cartera? Y tienes personas que ya caminaron al menos los dos primeros pasos, que te dicen, bueno, pero ¿qué es un minero? ¿Cuál es la diferencia entre un minero y un nodo, por ejemplo? ¿Es así?
Claro.
¿Cuánta gente nueva estamos trayendo?
Eso
¿Cuánta
sí,
gente
sí.
nueva estamos educando? ¿Cuál es la proporción?
Por suerte, no sé si ahora sabría darte una proporción, pero creo que sí, la gran mayoría son nuevos. Lo cual es bueno, o sea, veo gente nueva. Me gusta encontrarme con gente que todavía se está preguntando bien cómo funciona una cartera, lo cual quiere decir que es una persona que es nueva, con lo cual quiere decir que es una persona que entró hace poco, con lo cual también quiere decir que la comunidad sigue creciendo, los usuarios siguen creciendo y hay gente que está sumándose. Eso es bueno de todo punto de vista.
Y no solo eso, sino que están haciendo las preguntas correctas. Esas son las preguntas claves.
Sí, seguro. Y a veces también a mí, yo lo que trato de hacer es romper ese mito de que para entender Bitcoin y cómo usarlo y ser parte, uno tiene que entender la tecnología y cómo funciona. Y no es necesario. Si bien la charla de la vez pasada, el encuentro fue exclusivamente técnico, yo siempre aclaro que no es necesario saber todo eso para empezar a usarlo. Que la gente no se asuste y que no crea que está 20 escalones más abajo porque no entiende nada de tecnología, ¿no? Porque hay gente que por ahí quiere entender cómo quiere usar Bitcoin, es la primera vez que se encuentra con Bitcoin y ya trata de entender todo el funcionamiento. Y obviamente se abruman y a veces terminan dándose por vencidos.
Y ese es nuestro enemigo a vencer, ese desaliento que da el sentirse abrumado por demasiadas respuestas sin tener todavía las preguntas.
Sí, ese primer encuentro con Bitcoin es fuerte, cuando se le meten las ideas a uno.
Sí, y a mí... Y generalmente es culpa de del experimentado que trata de explicar. Es lo que yo trato de hacer, lo que yo trato de luchar siempre a título personal es, no quiero ser esa persona que cuando se le acerca a alguien nuevo y le pregunta qué es Bitcoin, de repente la persona que sabe está una hora hablando de libertarianismo, de acabar con los bancos y de cómo la cadena de bloques y el hash rate y la prueba de trabajo. Y son todas cosas que esa persona en algún momento tal vez las necesite saber o tal vez no quiera, pero no es el momento. Cuando una persona se acerca por primera vez, no es el momento de explicarle qué es un hash y de explicarle por qué hay que tirar abajo las naciones y vivir en comunidades anárquicas. Porque
es... A pesar de que eso es lo que queremos.
Por supuesto, pero no es el momento.
Salen huyendo y nosotros atrás, pero es que Bitcoin.
Sí, sí, y así es como nos terminan viendo como una secta, una religión, y eso el otro día lo comentaba con alguien también. Eso es una analogía que a veces se hace en modo de chiste y que se habla de la santa palabra de Satoshi, white paper, y es gracioso, pero el que lo ve de afuera puede realmente creer que es algo como si fuese una religión que se crea a ciegas. Y lejos de eso, para mí, hablando seriamente, Bitcoin no es ninguna religión, Satoshi no fue ningún mesías, la tecnología no es perfecta, acá no estamos por fe ciega en nada, o por lo menos yo. Yo hay cosas que las fui aprendiendo, creo que la veo de la manera más objetiva que puedo, trato de buscar siempre las fallas. Nadie es perfecto, ni su creador, ni la tecnología, y ni todas las personas que estamos en esto pensamos lo mismo. Entonces, tratar de transmitir eso también, hacerlo real para el que está del otro lado.
Sí, pero no hay una manera de hacer eso, de convencer a nadie de que eso es así, si no lo modelamos. Y eso pasa por tenernos paciencia también entre nosotros. Da la sensación de que la comunidad Bitcoiner existe primero, ya existe la división entre los Bitcoiners y los que no son Bitcoiners. Después está dentro de los Bitcoiners los que están a favor de determinadas cosas y los que no están a favor de esas determinadas cosas. Y después entonces están los que les vale lo mismo todo y entonces se encuentran con que a los demás no le vale lo mismo todo. Y ahí la gente se saca los ojos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de respeto a la libertad y todos incluidos y vamos a hacer una comunidad si nos estamos sacando los ojos todos entre nosotros?
Sí, totalmente de acuerdo. Y eso también es importante tenerlo presente porque también hay que ser conscientes de que una comunidad, o sea, nosotros le llamamos comunidad a esto, y si agarramos a la totalidad de la gente que está en este ecosistema, tal vez nos encontremos que el único punto en común que tenemos es que nos gusta Bitcoin y nos parece una buena alternativa, y en todo lo demás estemos en desacuerdo, y eso es parte de una comunidad también. Entonces, a veces no esperar que el otro esté de acuerdo, asumir que va a haber peleas y discusiones es normal, es natural y es casi inevitable, pero de nuevo, no trasladarle todo esto a la persona que recién entra. Yo cuando recién estaba entrando en este mundo, me acuerdo que en el lugar donde yo trabajo había una persona que ya estaba en el mundo Bitcoin hacía tiempo y habíamos tenido unas conversaciones. Yo recién estaba tratando de acomodar mi cerebro para entender todo esto que para mí era maravilloso, pero también era gigante. Y esta persona ya me estaba pasando links para que yo lea conversaciones en Reddit sobre la discusión de los tamaños de bloques y los diferentes campamentos de opositores que había en ideología. No entendía nada, o sea, no entendía nada. Wow. Y fue muy abrumador, o sea, no era el momento para que yo me ponga a entender eso.
Faltaba que te mandara la lista de correos desarrolladores de Bitcoin también de una vez.
Sí, 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 sí.
Bueno, yo, que llegué tarde, tarde entre comillas, y que no soy una persona tecnológica, una de las cosas que me gusta decir es que lo bueno que tiene todo esto es que cambia a tal velocidad, se desarrolla, se generan nuevas soluciones, se están generando, por supuesto, cuando generamos nuevas soluciones, nuevos problemas, que no importa cuándo entres, siempre hay una obra, un pedazo de la obra que está recién empezando y que estás agarrando desde el principio. Y que hay pedazos de la historia de Bitcoin que ya a estas alturas del partido no tienen sentido. Hay conversaciones que ya no tienen sentido, que ya caducaron, y nosotros lo podemos ver hacia atrás. Es como la anécdota, como la historia. Ay, mira qué lindo y qué tiernos éramos allá y entonces. Ahora las conversaciones son a otro nivel. Entonces, ¿cuándo hay que aprender de Bitcoin? Hoy. Hoy, porque lo que me interesa es lo que se está usando hoy, lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos pensando hoy. No lo que pensamos hace 10 años atrás. Ya eso está pensado y requete pensado. Y yo me encuentro ya con las soluciones.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Llega un momento que uno, una vez que ya siente que está al día con lo que está pasando, es inevitable que uno empiece a hurgar en el pasado para entender un poco la historia. Es normal, pero es totalmente lo que decís.
Y además es divertido. O sea, averiguarle la historia y los intríngulis es el chismorreo y del chismorreo, pero simplemente es la anécdota. Ya a estas alturas del partido, empezarnos a ponernos a investigar quién fue Satoshi Nakamoto, por ejemplo, es un poquito anacrónico. Ya esa discusión se hizo hace mucho tiempo. No vale la pena saber quién es. No nos interesa saber quién es.
Sí. Sí, 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 es verdad, es verdad. Sobre todo porque hay tantas cosas pasando.
Claro, como para entretenernos, para además perder el tiempo con tonterías. Bueno, fíjate, una de las últimas
cosas. Sí, y aparte con tantos Satoshi falso cada
rato. Ah, no, sí, siempre tenemos uno nuevo. Mira, sí.
Y los viejos confiables también que aseguran ser Satoshi, pero nunca lo confirman.
Tal cual, y los viejos que siempre están ahí. Mira, una de las cosas interesantes que pasaron en estos días que. Para mí fue novedad y me resulta muy curioso, es, además de toda la efervescencia que hubo, pareciera que nuestro medio natural es el medio digital. Y el medio digital ahora, en esta pandemia, en medio de una cuarentena, se puso a valer. Ahora los que trabajamos en remoto y desde la distancia, nos sentimos en nuestras aguas y en nuestro territorio. Ahora todo el mundo tiene que aprender a hacer lo mismo. Pero la comunidad de los criptoactivos tuvo esta efervescencia y de repente agarró un segundo aire, y parte de ese impulso fue el hipo que tuvo, yo lo llamo un hipo, no sé, me imagino que los expertos lo llamarán de otra manera, el que tuvo el mercado hace poco. Que de repente Bitcoin empezó a bajar el precio y por supuesto hubo más explicaciones que las que podemos manejar. Y de repente volvió a recuperarse y ocurrió esa cosa mágica que se había predicho que iba a pasar, pero que todavía no había pasado, que era el divorcio del movimiento del precio de Bitcoin y de las altcoins con respecto al precio de las bolsas y del movimiento de las bolsas. ¿Cómo lo vieron ustedes desde allá?
Mira, estamos en un momento, creo que global, que más allá de por supuesto las cosas malas que tiene y demás, que no tiene sentido que discutamos mucho, pero sí es un momento como de experimento, ¿no? Para ver qué pasa. Siempre se habló mucho de Bitcoin como safe haven, ¿no? Como resguardo ante todo este mundo que puede colapsar desde el punto de vista económico financiero, ¿no? Y es un momento como para ver qué realmente pasa. O sea, hoy en día, ok, estamos en un momento donde Bitcoin se está recuperando, ¿no? En la cotización, y podemos decir, ok, puede ser que se refuerce esa teoría, pero la realidad es que falta. No estamos en el medio de esta tormenta, hay que ver qué termina pasando. Pero bueno, acá el precio obviamente es impacto global, ¿no? Tanto ese hipo que decías, caída y subida, desde ya que siempre que pasa están todas las explicaciones que surgen el día después, las teorías de qué pudo haber pasado, si tiene o no que ver con el coronavirus, con la caída de las bolsas, con gente tratando de liquidar todos sus activos, incluido Bitcoin, o tuvo que ver con, no sé qué había leído por ahí, algunas monedas que liquidaron de un scam, de una estafa que había dando vueltas, pero bueno, en fin, sucedió. O sea, el precio subió, bajó, ahora se está recuperando. Y lo que en todo caso por ahí yo noto más local, no hablando de la realidad local, lo que sí afecta más que eso, yo sigo viendo operaciones, veo operaciones entre personas, pero sí veo que la situación mundial, el aislamiento y demás empiezan a afectar algunas cosas, como por ejemplo las transacciones entre personas, ¿no? El hecho de no poder encontrarse físicamente, o por lo menos la gente trata de evitar eso. Entonces eso afecta tal vez lo que son las transacciones que se llaman P2P, ¿no? entre personas o cara a cara, sobre todo porque hay mucha gente que optaba por transaccionar en efectivo en ese tipo de operaciones.
Claro.
Como justamente una manera
Hay países en donde el efectivo todavía existe.
Por supuesto, y Argentina es uno
de
ellos.
¡Qué dicha esos países!
Sí, es muy curioso porque uno, antes de meterse en este mundo, por ahí empieza a apreciar todo lo que es digital, porque es mucho más práctico, cómodo, fácil, fácil de manejar, de uno llevar un control, el efectivo se ve como incómodo y demás, pero cuando uno tal vez empieza a entrar en este mundo y empieza a tocar temas como privacidad, trazabilidad, de repente empieza a enamorarse un poquito más del efectivo otra vez, ¿no?
Sí. Estas son las transacciones anónimas del mundo 1.0. Hasta ahora siguen funcionando.
Exactamente. Pero bueno, la cuestión es que bueno, un poco la situación actual empieza a limitar eso, empieza a limitar el acceso, o sea, empieza a restringir de alguna manera ese tipo de mercados, ¿no? El mercado P2P, tanto de criptomonedas. Y en Argentina también lo mismo pasa con el dólar, ¿no? O sea, las operaciones de dólar que son cara a cara, lo que acá se le llama el dólar informal o dólar blue, o, bueno, es el dólar que no pasa por cotizaciones oficiales de los bancos, ¿no? Que son más ficticias por ahí. El dólar más libre.
Ustedes lo llaman azul, nosotros lo llamamos negro.
Mira, bueno, negro sería como más adecuado por estar relacionado al mercado negro, pero acá se le llama azul y voy a pecar de ignorante. Honestamente no sé bien de dónde salió la terminología azul o blue acá, pero bueno.
Porque no es ilegal, porque aunque el precio de cotización no es oficial, no es ilegal. Es un precio de cotización entre dos y, bueno, quien sabe de Bitcoin sabe que el precio real de las cosas es el precio que la gente está dispuesta a pagar por él y ya está.
No, eso seguro. El verdadero precio siempre es el precio que está en el libre mercado, ¿no? Desde ya. Pero el dólar blue acá no es, no está dentro de la esfera de lo legal. Hay otras cotizaciones acá de dólar, que también es todo un mundo, ¿no? Para hablar de los diferentes dólares que tenemos. Pero bueno, la cuestión es que este dólar...
¿Cuántas cotizaciones existen? Yo llegué a ver una vez una imagen de un noticiero que tenía como 10 cotizaciones. Una vaina súper loca.
Sí, es para no aburrirnos.
¿Qué estás hablando tú de súper loco? Si nosotros tenemos el bolívar, el dólar Bitcoin, el dólar Cúcuta, el dólar
Elena,
negro,
perdóname,
el dólar,
¿no?,
oficial, el dólar pareado con el petro. ¿Cómo hablas de 5?
No, pero nosotros acaso usamos que si tenemos monitores. Cuando yo vi una imagen de allá era como, de manera eran más de 10.
Sí, tenemos igual... En la práctica no son tantos, hay algunos que tal vez difieren un poquito, no se usan mucho. La realidad es que son 3 o 4 los principales, pero bueno, en lo que respecta al blue específicamente, ese se opera mucho en efectivo, entonces ahora está restringido, y ese también está muy relacionado a veces a las compras de Bitcoin también en P2P. Entonces, bueno, la situación actual afectó un poco al mercado y eso inevitablemente termina repercutiendo también en los precios locales para intercambiar, ¿no? Por falta de liquidez. Entonces...
Argentina tuvo un pico hasta hace poco, justamente cuando hubo, creo que una de las de los impuestos, el dólar en pesos argentinos se disparó. Sí. El Bitcoin en pesos argentinos se disparó.
Y de hecho, bueno, pasa que también el... O sea, más allá del cambio oficial, que es como el cambio mentiroso, el cambio del dólar blue, por lo que yo recuerdo y estuve viendo estos días, un poco, yo creo, vinculado al confinamiento, subió. Es decir, o mejor dicho, el peso cayó, ¿no? Para ser más exacto. Sí, hablemos bien, ¿no? El dólar no sube, el dólar baja. Lo que pasa es que el peso baja más rápido y el bolívar más rápido todavía.
No, el bolívar ya ni lo mencionemos, por Dios. Eso es peor que el coronavirus, hablar de eso.
Contamina más.
Sí.
Pero bueno, eso es un poco lo que yo veo en la realidad local, ¿no? El impacto que tuvo.
Okay. Y Diego, Aquí una pregunta más amplia que la que hizo Elena. ¿A ti te parece Bitcoin, con todo lo que ha pasado con los mercados globales, un resguardo de valor? Lo digo porque con todo el bajón que hubo, eso fue el, como lo leía cada 15 minutos, como el 12 de marzo, que fue cuando cayó fuerte el precio.
Sí, yo creo que sí. Bueno, igual que lo diga yo, no tiene mucho valor porque soy Bitcoiner, así que ¿qué voy a decir? Pero sí, para mí es un resguardo de valor por dos motivos. O te pongo tres de última, ya que estamos para charlar un rato más. Uno de los motivos es... y esto ya es muy personal, depende mucho de cada uno, pero si uno cree, en base a la información que tiene, que el precio de Bitcoin en el largo plazo va a subir, que se va a valorizar más, ¿no? Entonces, desde ya que es un resguardo de valor, por la naturaleza de Bitcoin, por el tipo de organismos o de entidades que Bitcoin a veces se pone del lado de enfrente, ¿no? Y más que en realidad Bitcoin no hace nada. Bitcoin es dinero y es agnóstico, son las personas en todo caso, ¿no? Pero ustedes me entienden. Cuando uno está metido en el mundo de Bitcoin, generalmente ve a ciertas entidades del lado de enfrente, que son un poco las que manejan la finanza global. Entonces, Bitcoin está separado. O uno cree que está bastante separado, ¿no? Eso vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Está un poco a prueba, pero si es así, es de alguna manera un resguardo de valor. Es decir, si todo lo demás se hunde, yo tengo esto, ¿no? Ni hablar si uno encima cree que va a valorizarse más. Por otro lado, ¿no? Argumento número 2, puntualmente en este momento histórico y global, uno está viendo algunas medidas que están empezando a tomar algunos gobiernos, y salvando los detalles puntuales de cada una, que tampoco las leí en profundidad, así que no quiero mentir, no quiero decir cosas que no sé, pero todo se resume a emitir. No sé si no todos los gobiernos lo instrumentan de la misma manera, pero detalles más, detalles menos, sea la decisión que tomen, en todos los casos se están tomando decisiones que van a tener una repercusión para mí de manera global, y puede haber alguna crisis en el mediano o corto o largo plazo tal vez, pero algo va a pasar, las monedas por ahí se devalúen. Entonces, eso es un argumento, un segundo argumento para tomar a Bitcoin como resguardo de valor. Y el tercero, que ese es más fundamental para mí, yo veo a Bitcoin como resguardo de valor, pero no como ese resguardo de que la gente generalmente cuando habla de Bitcoin como resguardo de valor se imagina que el precio o el valor de Bitcoin se mantiene o sube. Y yo no me estoy refiriendo ahora al precio, sino me estoy refiriendo a resguardarlo. Yo tengo valor ahí, ya sea que suba o baja, pero tengo valor ahí inconfiscable que yo puedo controlar de manera totalmente soberana, individual, que nadie me puede quitar, que no tengo intermediarios para utilizar. Entonces, eso es un resguardo para mí. Entonces, esas son como las tres cosas que yo veo ahora de por qué considero a Bitcoin un resguardo de valor.
Buenísimo, ¿no? Sí, claro.
Bueno, suelta el micrófono y ya está. Tenemos el panorama completo. Drop mic, Diego. Es tal cual.
Creo que están de acuerdo.
Sí,
¿o no?
Sí. O sea.
Sí, por supuesto, absolutamente. Sí, sí. Yo estoy esperando que José termine de. Porque lo interrumpí cuando le estaba entrando. Pero sí, sí. Absolutamente es así. Y bueno, yo podría. Suelta de cuerpo, desde la ignorancia de la que hablo, pero dicen que la ignorancia es muy atrevida. Podría decir, por ejemplo, que acaban de emitirse. Quichicientos, no sé cuántos fueron al final, trillones desde el lado, si lo dices en gringo, billones, que esos son millones de dólares para rescatar a bancos y la economía norteamericana. Eso quiere decir que si usted tenía $10 guardados debajo del colchón, en este momento usted tiene $5 guardados debajo del colchón. Entonces, eso no está bajo el control de nadie, excepto de los bancos y un gobierno, ni siquiera varios gobiernos. Entonces, sí, me vas a perdonar, al lado de eso, cualquier cosa es deseable.
Sí, 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 ni hablar. Pero bueno, a ver, para la gente, para los que estamos en el mundo Bitcoin, este tipo de cosas tal vez nos sorprenden menos o de alguna manera las vimos venir. Lo que pasa es que una crisis mundial de pandemia como la que tenemos ahora acelera algunos procesos también.
Claro, porque los extrema, los maximiza. Primero, es imposible decirle a gobiernos y bancos centrales que tienen ese poder que no lo usen. Es demasiada tentación. Lo único que tienen que hacer es prender la máquina. Eso por un lado. Y por el otro, aquello que decíamos de controlar el dinero porque yo tengo mis llaves, porque yo tengo mi cartera, porque nadie me puede decir qué hago y dejo de hacer con ese dinero, es ahora más evidente porque hubo un montón de bancos y bolsas de valores. La bolsa de valores cerró directamente. Las caídas eran tan abrumadoras que... No, mira, tú sabes cómo es la cosa. Vamos a cerrar. No vamos a transar hoy porque es que la caída es demasiado grande. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, esto no es libre mercado. Pues no se supone que yo puedo transar cuando a mí se me dé la gana. Esa plata no es mía. ¿Cómo es eso que yo ahora no la puedo mover porque tú dijiste que no? Y hubo países muy libre mercado, muy capitalismo salvaje, que los bancos restringieron la cantidad de dólares o la cantidad de bolívares o la cantidad de... bolívares, digo yo. La cantidad de moneda fiat que tenían en el momento que podía sacar la persona. Y claro, para países que no están acostumbrados, que jamás les había pasado en sus puertas, aquello fue un desgarrarse las vestiduras y llenarse la cabeza de ceniza para usar la figura bíblica. Pero ni Venezuela ni Argentina se escandalizó en absoluto. Ya nosotros vimos esa película, es más, vimos la parte 1, la parte 2, la parte 3, vamos por la como que Rápido y Furioso 8 y ya a estas alturas, ¿quién nos va a enseñar nada? Yo voy al banco y el banco me dice, no vas a poder sacar tu plata. Me lo dice relajado y sin que se le mueva una pestaña al cajero. No, señora, usted solo puede sacar 10.000 bolívares. Y yo con 10.000 bolívares no compro un litro de leche. Entonces...
Muy cierto. Todo lo que está diciendo es tal cual. Sí, 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 sí.
¿Es así?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué me dicen? ¿Que yo pongo la plata en el banco? Sí, porque no tengo efectivo. Pero si me dan una alternativa, la voy a tomar y le voy a tener que devolver la mano al que me la está ofreciendo, porque del manotón que le voy a echar se la voy a agarrar a cara.
Sí, si en Venezuela hubiera billetes de alta denominación, tú me dirías. El más alto son...
Sí, sí.
¿Cuántos? 50 mil bolívares. Menos de un dólar. 100 mil. Ajá. Casi un dólar. Uh-huh. Sí, un poquito más.
Un poquito menos de un dólar. Y tienes que pensar que un pasaje en autobús está costando casi 20 mil. Entonces, y no puedes ir al banco a sacar 100 mil. Al menos no a todos los bancos nacionales y solo aquellos y en determinados momentos, solo algunos días de la semana, del año, del mes, puedes retirar esa cantidad, pero fuera de eso, no puedes. A mí me pasó que yo no pude retirar el equivalente a pagar el estacionamiento para sacar el auto. Y no podía sacar el auto del estacionamiento porque no tenía cómo pagar el estacionamiento porque el cajero, el telecajero, no me dio suficiente efectivo.
Bueno, y afortunadamente y lamentablemente al mismo tiempo estamos acostumbrados. O sea, ustedes obviamente la están pasando peor, pero bueno, somos dos países que estamos acostumbrados a cosas parecidas.
Ah, bueno. Horrible.
No, y Argentina, anyway. Tú puedes decir que estamos peor ahora, pero Argentina también tuvo su pedacito de esa historia. Muy, muy interesante fue ese pedazo, ¿sí?
Sí.
Aquí sí, similares, tal cual, más sobre todo las económicas.
Sí, sí,
ya,
sí.
Ya quedó para la historia y mirar hacia atrás y no volverá a pasar nunca más y tal, pero todavía andan por ahí las personas que vivieron el corralito y las víctimas del corralito, y esa es una historia que es muy reciente. Así que nada.
Sí. Y también, o sea, llegué a leer sobre algo de Argentina, que hubo hasta otras monedas paralelas que hubo, ¿no?
Sí.
E incluso también que, no sé, creo que fue una asambleísta, diputada, no sé cómo se le llama en Argentina, que estaba pensando en que un peso digital, una cosa así se le estaban ocurriendo, o se haya visto esas discusiones allá.
Escuché algunas... noticias o conversaciones al respecto de algo de ese estilo acá, o incluso volver a algo similar a esas pseudomonedas que están hablando ustedes, que en su momento hubo. Bueno, hay conversaciones al respecto hoy en día, ahora. Honestamente no sé qué va a pasar, pero bueno, existieron y nada, se llamaba Patacones, Lecop, eran algunas de las que había, y bueno, vamos a ver si vuelven a aparecer, pero a ver, nada, son cosas que de alguna manera nos van enseñando y nos van preparando. Yo creo que como la historia es reciente, ¿no? Ustedes lo decían, la historia, ese tipo de cosas acá pasaron no hace mucho tiempo. Yo creo que la sociedad está un poco más preparada para lidiar con eso y poder protegerse, sí, un poco más.
Sí, sí, es así.
Espero.
Sí. Esperamos todos. Espero. Por esta intención, roguemos al Señor.
Esperamos, Diego. No sé de otros proyectos en parte de Bitcoin si le has seguido la vuelta. O sea, por ejemplo, a todos los movimientos DeFi, ¿lo has seguido más o menos?
Algo, sí, me parece, es interesante, me parece interesante. Tengo por ahí un poco de sentimientos encontrados al respecto.
Ok.
A mí Ethereum en sí me parece una plataforma muy interesante desde el punto de vista de la tecnología. Tengo mis dudas con respecto a si es algo que realmente puede escalar de la forma que debería, digamos, ¿no? Si yo tengo que elegir una red, una tecnología capaz de resistir todo lo que debería resistir de acá a cientos de años, mis fichas están todas puestas en Bitcoin. Por eso es el proyecto que veo mucho más robusto en un montón de cuestiones. Pero eso no quita que haya otros proyectos interesantes. Tal vez no para lo que Bitcoin puede hacer, pero tal vez para otras cosas, o por lo menos para experimentar en algunas cosas. Ethereum me parece un proyecto interesante, y en particular toda la movida DeFi. No soy súper experto, no conozco todos los proyectos que hay, pero sí conozco algunas cosas. Tengo muchos conocidos que están ahí metidos. He experimentado también, porque mi curiosidad me gana, he experimentado con algunas cosas. Y hay algunas cosas que son interesantes.
Si no, no serías Bitcoin.
Exacto. La sensación que me da es que, por esto estoy generalizando por demás, pero si tengo que comparar de alguna manera lo que es la mentalidad de los desarrolladores en el mundo Bitcoin y la mentalidad de los desarrolladores en el mundo Ethereum, en Bitcoin los veo tal vez mucho más conservadores en general, no solamente en lo que respecta al desarrollo de Bitcoin en sí, sino de todas las herramientas que están alrededor de Bitcoin, ¿no? Los veo como más conservadores, como mucho más... priorizando mucho más la seguridad, el concepto de que cuando alguien desarrolla una herramienta en Bitcoin, piensa las mil y un maneras de que esa herramienta puede ser hackeada o atacada y trata de encontrarle la forma de protegerlo contra eso. En cambio, en Ethereum lo que veo es que la prioridad es funcionalidad. Que haya muchas cosas para hacer con un montón de funcionalidades y algoritmos y cosas copadas que se pueden desarrollar y demás. No quiero decir que las hagan inseguras ni que no presten atención a esas cosas, pero me parece que está lejos de ser la prioridad. No es ni bueno ni malo, ¿eh? Estoy simplemente describiendo lo que veo. Las dos cosas tienen sus ventajas y desventajas. Desde ya que si yo estoy hablando de un ecosistema que gira en torno a dinero, a una nueva forma de dinero mundial, que no es poca cosa, bueno, yo prefiero que sea como es en Bitcoin, ¿no? Claramente. Pero bueno, a lo que iba con esto es que esa forma de encarar el desarrollo de herramientas lo que hace es que vos tengas un ecosistema como en Ethereum, que por lo que yo veo es bastante vibrante. Hay mucha gente, hay muchos desarrolladores con mucha energía haciendo un sinfín de aplicaciones y cosas nuevas, pero cosas que más veces que no, o por lo menos que en Bitcoin, o fallan o encuentran algunos agujeros, y seguramente ustedes por ahí están al tanto de todo esto que pasó hace ya creo que un mes o un poco más con los flash loans y todo eso, ¿no? ¿Saben a qué me refiero?
Sí, la empresa esta BZY, algo así más o menos se llama, que los préstamos instantáneos le hicieron una teoría de juegos, o sea, con los incentivos bien, y como que apalancó movimiento en otra DeFi. Y, en fin, hizo una infinidad de movimientos en varias DeFi, con la cual terminó como quitando saldo de una DeFi y terminó ganando, ¿cuánto fue? Como $500,000, una cosa así, en puros activos de Ethereum.
Algo así.
Exacto.
Sí, fue, a ver.
Y que además no estafó a nadie, ¿no? Lo que hizo fue movimientos de aquí a allá y de allá para aquí. Y ya está. Si estamos en libre mercado, es un libre mercado.
A la misma gente.
Por supuesto. O sea, desde ya, o sea, yo por lo que... Y pasó dos veces, ¿no? Un poquito distinto una de la otra, pero a mí me pareció fantástico, o sea, me pareció brillante el mecanismo y cómo la persona que lo hizo, sea quien fuere, aprovechó los mecanismos que había a disposición. No estafó a nadie, como bien dijiste. Obviamente hubo gente que perdió, pero eso no quiere decir que haya sido estafada, ¿no? Era gente que sabía dónde se estaba metiendo. Es como cuando uno hace un un contrato de futuros, ¿no? En un activo financiero en particular, bueno, puede perder o puede ganar, ¿no? Y bueno, eso fue un poco lo que pasó, pero me pareció muy interesante ese tipo de cosas que se den, ¿no? Y de nuevo, la palabra que uso es interesante, no me pareció ni muy bueno ni muy malo, me pareció muy interesante. Pero bueno, es un mundo que uh-huh. si bien uno se mueve mucho, no deja de ser también de nicho, ¿no? Como lo es Bitcoin también. Y también me parece que la gente que está metida en DeFi le pone muchas expectativas a eso, que no está mal, pero yo creo que es un universo que necesita un poco más de carretera, necesitaría un poco más de tiempo de estar frente a situaciones adversas para ver cómo se comporta. De hecho, ahora, con toda la caída que hubo en su momento de las criptos, tengo entendido que hubo algunos problemas y empezó a tambalear un poquito el ecosistema. Creo que alrededor de MakerDAO, ¿no? No quiero hablar sin saber porque no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero tengo entendido que al caer tanto el precio del Ether, eso también impactó mucho la colateralización que tiene DAI. Y bueno, nada, o sea, me parece que todo el ecosistema creció muy bien, avanza, hacen un montón de aplicaciones, pero todo es muy lindo cuando todo anda bien. Y eso, y ahí vuelvo, y bueno, es que...
Es lindo cuando anda bien, y es feo cuando anda mal, como la vida misma.
Como la vida misma.
Es que, de ese mismo caso, Diego, lo que pasó más o menos fue como que la red de Ethereum se congestionó, lo que causó que varios contratos de Maker no funcionaran bien. Entonces bajó un bajón de precio, los colaterales se fueron liquidando y entonces hubo gente que terminó ganando Ethereum, porque son más o menos instantáneos, Ethereum a $0. O sea, hay mucha gente que agarró como... fueron como unos 4 millones de dólares en Ethereum que fueron subastados a $0. Entonces, esa deuda le quedó a Maker.
Sí.
Que ahorita no he revisado cómo van las últimas subastas que la están tratando de pagar.
Sí, de hecho yo había leído algo muy similar y es cierto, los problemas venían por ahí, por un tema de que estos contratos de colateralización a través de los cuales se emiten los DAI, bueno, por la caída de precios tienen que empezar a cerrar, a subastar, y bueno, eso genera una especie de reacción en cadena. Que bueno, es lo que yo decía, igual de todos los proyectos que yo conozco en DeFi, creo que Maker es uno de los mejores por lejos. Creo que hay un montón de cosas que están muy bien pensadas. Conozco a alguna de las personas que trabajan en ese proyecto y cuando hablo con ellos, la verdad que hay algunos que la tienen muy muy clara. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona y qué tanto resiste. Yo, y volviendo un poco a lo que decía antes de cómo creo yo que piensa alguien que desarrolla en Ethereum y alguien que desarrolla en Bitcoin, y un poco tiene que ver con esto, ¿no? El que desarrolla en Bitcoin está constantemente pensando en situaciones adversas. Yo creo que por ahí Ethereum a la comunidad entera necesita un poco más de esto. Yo honestamente no sé si DeFi o Ethereum son capaces de soportar estos vaivenes iguales o más bruscos todavía del mercado. Tampoco sé si Ethereum es capaz de soportar un ataque de estados, de gobiernos, si algún día llegan a pasar. Esas son mis dudas principalmente. Yo ahí creo un poco más en cómo está funcionando Bitcoin al respecto. Por eso es el proyecto en el que más pongo mi energía.
Ethereum es un proyecto que últimamente está jugando mucho. Bueno, me imagino que los que están más metidos en el ecosistema van a querer matarme por lo que estoy diciendo, pero da la sensación de que se está haciendo cada vez más centralizado, pero al mismo tiempo sobre ellos hay una comunidad gigantesca. O sea, hay un montón de desarrollos que se subieron a la cadena de Ethereum y ellos son los que realmente le están dando fortaleza al proyecto.
Mucho más.
Sin duda. Sí, de hecho, Ethereum es muchísimo más amigable a un desarrollador que Bitcoin. Ethereum por la forma en que, y te lo digo desde en primera persona, yo siendo de la industria del software, Ethereum es mucho más amigable por las herramientas que tiene, y una persona, una persona que viene a hacer sitios web, ¿no? Que sabe programar y hace algunas páginas web y hace algunos desarrollos un poco más avanzados, se encuentra con Ethereum y en poco tiempo puede empezar a desarrollar cosas. Entonces, el desarrollador está más tentado o es mucho más fácil líder y ve que puede construir cosas en, entre comillas, blockchain, si se acerca a Ethereum, uh-huh, que si se acerca a cualquier otro proyecto. Y eso es muy tentador, y yo lo entiendo, claro, lo entiendo perfectamente. Y creo, y de nuevo, por ahí me equivoque, ¿no? Yo siempre aclaro, puedo estar generalizando, me puedo estar equivocando, pero creo que de todas esas personas que se suman a Ethereum, no sé si todas tienen como prioridad número uno trabajar en una red que realmente sea incensurable, pero incensurable a escala global, que pueda ser resistente y resiliente a todo tipo de ataques, si cada vez que ponen una línea de código están pensando en que lo que estén desarrollando sea performante, en preservar la descentralización, de que cada persona pueda verificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está lleno de developers Ethereum, esa es la sensación que me da. Es una comunidad muy grande, muy activa, me encanta que sea así, me encanta que experimenten, pero no sé si todos comparten esa visión de que por ahí tiene la comunidad Bitcoin, ¿no? Tal vez me equivoque.
Lo más seguro es que no la comparten. Visto más peleas tribales en Twitter que no, imposible. Pero igual yo comparto lo que dice Diego, o sea, son dos mentalidades distintas. Los de Ethereum es como hacer y romper sin importar qué pasa en el camino, y en Bitcoin es más como evaluemos cada paso que demos, una cosa así.
Pasos de elefante, más bien lentos y bien seguros.
Y perdón, ¿no? Esa mentalidad de hacemos, rompemos y vemos qué pasa, es una mentalidad que es muy del mundo del software tradicional. De nuevo, vuelvo a hablar en primera persona. Es muy común, e incluso no es algo malo, ¿no? Depende cómo se haga. O sea, no vamos a estar desarrollando sistemas que se rompan todo el tiempo. Pero esta filosofía de ir desarrollando por partes, ir evolucionando, ir haciendo las cosas, ir viendo cómo se comportan, sacar versiones constantemente, es una práctica muy común en el mundo del software. Y fíjense que Ethereum, los smart contracts y las transacciones que se hacen en Ethereum quedan en su blockchain, con lo cual al estar en la blockchain heredan todas esas propiedades de inmutabilidad que les da una blockchain en una red suficientemente descentralizada, ¿no? Que críticas más, críticas menos, Ethereum dentro de todo, en comparación con muchas otras, está muy bien, pero fíjense que la inmutabilidad en Ethereum ya no es tal. Y no estoy hablando del hack de la DAO y ese tipo de cosas. Estoy hablando del día a día. Hoy en día hay un montón de mecanismos, no sé si un montón, pero hay mecanismos que se usan mucho para que los desarrolladores de un smart contract lo puedan modificar. O sea, el smart contract, que originalmente era algo que iba a quedar seteado en piedra una vez que esté dentro de la blockchain, de repente ya se
en la blockchain.
En la blockchain. Hace
en
años.
La blockchain inmutable.
Que ya no lo es. Esos smart contracts no son inmutables, o sea, los desarrolladores lo pueden cambiar. Y esto es una práctica muy común hoy, que es una práctica que se hereda, de nuevo, del mundo del software tradicional.
Pero es que era un problema. Cada vez que yo quería ajustar el alquiler de mi casa digital con un smart contract, tenía que hacer otro smart contract.
Exacto. Entonces, bueno, esas son las cosas que tal vez no me terminan de convencer del todo.
Bueno, Andrea Antonopoulos, le oí un podcast anoche que estaba de lo más interesante, que él decía que con la Lightning Network, si podemos desarrollar soluciones de segunda capa lo suficientemente poderosas, lo que realmente va a pasar es que el cambio entre cadenas se va a hacer líquido, de manera tal de que yo voy a poder pagar con Bitcoin cosas que están tres o cuatro cadenas de distancia, sin ni siquiera darme cuenta de que lo estoy haciendo. Porque voy a pasar de Bitcoin a Ether, y de Ether a, no sé, a Sai, y después de Sai, no sé, a BAT, y allá pago con el token del juego que yo quería comprarme un skin. Y yo no me enteré. Yo lo pagué con Bitcoin y todo lo demás se hizo transparente, líquido, fluido, sin fricciones. Que el siguiente paso después de la fragmentación, que fue lo que ocurrió después de la estandarización, es que nosotros logremos soluciones que nos permita ese tipo de fluidez entre cadenas. Y me pareció fantástico. Que el internet del valor o el internet del dinero realmente va a ser tal el día que eso pueda ocurrir.
Sí. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo estoy siempre muy a favor de la interoperabilidad, ¿no? Que es la palabra que define un poco todo esto.
Una palabra gorda y dominguera, pero sí. Quiere decir más o menos lo mismo. Vamos a agarrar Bitcoin y con eso vamos a pagar lo que se nos dé la gana, incluyendo la camioneta que no pude pagar en efectivo.
Uh-huh. Exacto. Y yo creo que no hay nada mejor para que se dé una sana competencia tal vez entre todas estas cadenas, en estas formas de dinero nueva y demás, es que se pueda, que haya fluidez, que se pueda interoperar, que pueda transaccionar, que pueda mover de un lugar a otro, para que realmente el mercado y la gente decante en aquella que más valor le dé, ¿no? Desde ya que va a haber que hay que ver cómo se hacen esas integraciones, porque una integración puede ser, ok, dame un Bitcoin a mí y yo te doy el equivalente en Ethereum. Todo muy bien, moví Bitcoin a Ethereum, pero con un intermediario súper centralizado, que soy yo. Entonces hay que ver cómo se hacen esas integraciones. Pero hay gente trabajando en eso bastante, así que yo creo que en un futuro vamos a tener mucho.
Sí, yo también creo que es para ese camino vamos, además de que, vamos a estar claros, cada quien tiene las necesidades concretas que tiene. Y eso fue lo que pasó cuando salió el código de Bitcoin. Y de repente lo primero que apareció fue un muchachito de 19 años ruso que dijo, ay, yo quiero lo mismo, pero para desarrolladores, porque yo soy desarrollador. Y después salió otro por allá, bueno, yo quiero uno igual, pero para finanzas, porque lo mío son las finanzas. Cada quien tiene sus propias necesidades. Y si el código es abierto, ¿cuál es el problema?
Tal cual. Exacto, exacto. A mí me encanta que hayan experimentos, que hayan cadenas nuevas. Desde ya que no me encantan las que están pensadas como estafas, pero dejando esas de lado, me encanta el desarrollo tecnológico, probar. Por eso hay un montón de proyectos que me parecen interesantes. Hay un montón que la verdad que no estoy ni al tanto porque no me da el tiempo para informarme.
Son demasiados.
Sí, son demasiados. Son demasiados. No. Pero bueno, me gusta.
Pero es muy interesante. Podemos decir, por ejemplo, podemos agradecer a la persona que haya perdido en ese intercambio de shorts que pasó hace poco, que estábamos haciendo referencia, que hubo personas que ganaron y una persona que perdió. Bueno, lo que podemos es, desde el fondo de nuestro corazón, darle las gracias porque nos enseñó algo que podía pasar y que se podía hacer y era que preferible que no pasara. Y bueno, él tuvo que pagar el precio, pero todos nosotros aprendimos en el camino. Y con respecto a el otro movimiento que estábamos haciendo con respecto a los contratos en corto, igual. Lo mismo pasó el día que hubo el primer hackeo de una casa de cambio, el día que las primeras personas perdieron sus llaves porque no guardaron la llave privada. Todas son colaboraciones, a veces en efectivo y a veces en conocimiento, a que todo el ecosistema crezca y aprenda y se retroalimente y mejore. O sea, a lo mejor son muy dolorosas, de hecho me imagino que son muy dolorosas para algunas personas, pero en términos generales todos crecemos y todos aprendemos.
Sí, Diego, mencionaste algunas que son estafas. ¿Cuál consideras un proyecto de criptomonedas estafa?
Bueno, sí, la que me viene a la mente ahora creo que es la más obvia de todas, que
OneCoin.
Es la estafa. Hay otras, por ejemplo, acá en Argentina había una que se llamaba, que no sé ahora en qué estado está, llamada Invest, que también la promocionaban mucho. Y bueno, hay varias, o sea, honestamente hay muchos que no me acuerdo los nombres porque en cuanto alguien me las menciona, abro la web y a primera vista ya la cierro porque me doy cuenta que no es lo que va. Pero bueno, hay un montón. Y eso es una cosa que a mí me pone, a veces me pone nervioso. No quiero culpar digamos... tirar toda mi bronca con las víctimas, pero sí las víctimas tienen una responsabilidad eso desde ya, ¿no? Aquellas que caen en eso, que puede haber situaciones de necesidad, obviamente, y a veces la gente no piensa bien y demás, pero esa es la parte que a mí a veces me pone mal, porque no entiendo cómo una persona, o sea, no es que no entiendo, o sea, entiendo, pero me parece muy malo que una persona...
La avaricia.
No es la avaricia. A veces, o sea, es un poco de avaricia, es verdad, pero hay gente que dice, ok, me contaron de esta criptomoneda nueva, incluso con Bitcoin pasa lo mismo, ¿no? Me contaron de Bitcoin, así que voy a poner $10,000 y después voy a ver de qué se trata. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser al revés? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que primero pone plata y después se pregunta dónde la puso? Eso me pone mal, es como que no puede ser, y hay un montón de eso. Pero bueno, ahí no, la verdad que uno puede tratar de a veces explicar, difundir o hacer, pero todo empieza cuando hay del otro lado que tiene ganas de saber y de aprender. Entonces, hasta que esas personas, lamentablemente, lamentablemente por ellos, pero aprenden a base de experiencias horribles, que es perder mucha plata. Y bueno, también están que, obviamente, es
a los golpes,
¿no? Estos estafadores son muy convincentes a veces también, y se aprovechan de necesidades, ¿no?
Sí, sí. Hacer tu propia investigación. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no sea cierto. Que pongas la plata adelante y después entonces yo te enseño cuál es realmente el negocio. Son todas señales de que ahí hay algo raro. Pareciera cosa de sentido común, pero no.
Sí.
Pero sí. No. La historia nos dice que sí, no. Que el sentido común no. No funciona como vacuna para este tipo de cosas. Bueno, pero estamos enfrentándonos a tiempo en donde hay nuevos terraplanistas, hay gente que dice que las vacunas tienen los problemas. No hablemos de, por ejemplo, gobiernos o que dicen que tienen un escapulario y con eso se vacunan contra el coronavirus y no transmiten la enfermedad, o otros que dicen que no, que tampoco están así.
O la cura del coronavirus a punta de plantas, malos hielos, etcétera.
Exactamente, o de vapor de agua. En estos días tuve un agarrón con una amiga mía por WhatsApp, por una cadena en donde un médico argentino, por cierto, decía que el coronavirus se curaba con vapor de agua, y yo no puedo creer que estoy discutiendo esto.
Bueno, pero lo que pasa es que a veces es difícil, porque uno dice, bueno, nosotros que venimos del mundo Bitcoin tenemos el lema Don't Trust, Verify, o sea, no confíes, verifica, pero eso tiene un límite. Nosotros eventualmente confiamos en alguien, suena a chiste lo que voy a decir, pero recién hablabas de los terraplanistas. No sé, Elena, José, ¿alguno de ustedes viajó al espacio? ¿Ustedes vieron a la Tierra redonda? Porque si no la vieron, ¿cómo saben que es redonda? ¿No? O sea, están creyendo en alguien eventualmente. Uno eventualmente tiene que creer en alguien, y nuestro sentido común, que no es tan común y no es tan sentido a veces, bueno, tenemos que afilarlo para saber en quién confiar.
Totalmente, sí. E inclusive yo no lo pondría solo Bitcoin, lo ampliaría más como un pensamiento más científico, pues. O sea, que todo se basa en pruebas hasta que se demuestre lo contrario, pues. Al menos.
Bueno, con respecto a las estafas, hace poco, Diego, hice el comentario en una reunión aquí en Cripto Noticias, hablé de que la gente vendía buzones y nadie me entendió la referencia, porque pareciera ser que eso de vender buzones es algo muy argentino y no se dio en todos lados, y me resultó una novedad increíble, me morí de la risa.
Totalmente, porque yo tampoco sé de qué va.
Vender buzones, sí, es un término, es una frase muy de acá.
Sí, pero era ciertamente así. Claro, en Argentina hay unos buzones muy grandes, grandotes, que no sé si te acuerdas, existía algo que se llamaba correo. Nosotros no lo tenemos desde hace un montón de tiempo, pero en otros países existe. Y la gente tiraba ahí las cartas que el correo pasaba recogiendo para repartir. Y bueno, la gente, había estafadores que se paraban al lado del buzón y decían, y vendían el buzón. Y las personas se los compraban. Entonces quedó la expresión muy argentina de esa persona vende buzones, okay. Como decir vende humo, pues. Y
Exactamente.
Y para mí era una cosa tan normal, pues, no, eso es que eso es vender buzones, y sigo hablando, y se me quedaron todos mirando como gallina que ve sal. ¿Qué estás diciendo? Pues que, ¿verdad que aquí no existen los buzones? Decía yo.
Claro, no, no servía la frase ahí.
No, tuve que explicarle y ponerle subtítulo.
Bueno, hubo alguien que hace unos años vendió terrenos en la luna, me acuerdo.
Realmente estamos todos, digamos que pareciera que ya todas las estafas se han hecho, pero no.
No, siempre hay nuevas.
Siempre no.
Siempre sí. No, siempre el humano se logra reinventar y encontrar una nueva vuelta. Así que bueno, no era de extrañar que en una cosa tan novedosa, tan, digamos, oscura, en el sentido de que es una tecnología que no todo el mundo sabe cómo funciona, no vinieran personas a intentar aprovechar el momento y también estafar a personas.
Y sí, sobre todo porque, y esto es una frase que le escuché decir a alguien, no me acuerdo a quién, así que si me está escuchando, perdón por no dar tu nombre, que lo que tiene todo este mundo Bitcoin y las criptomonedas es que combina dos cosas que la gente no entiende, tecnología y dinero. Entonces, es más fácil engañar. Totalmente. A veces.
Que puede salir mal.
Que puede salir mal, exacto.
Finanzas y dinero.
Bueno, Diego, como siempre, un gusto y un placer conversar contigo. Nuevamente, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Y bueno, acompañarnos en esta hora y acompañar a nuestros oyentes en este momento en donde todo el mundo tiene que estar encerrado en su casita. Los invitamos a las charlas de la Bitcoineta. Estén pendientes que Diego habla de tanto en tanto allí. Estén pendientes de sus charlas. Pregunten, él está dispuesto a contestar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a esta casa virtual. Por dejarme...
¿Qué es la tuya?
Bueno, muchas gracias. Cuando quieran vuelvo. Saben que a mí me encanta venir, charlar con ustedes. Aprovechar que tenemos a los oyentes cautivos en sus casas para que nos escuchen más. Y por supuesto que están invitados a todas estas charlas que estamos organizando con la Bitcoineta. O incluso si me encuentran por ahí en internet, en alguna red, me quieren hacer una consulta y demás. A mí siempre me encanta hablar de esto. Así que encantado de conocer más gente.
Para todos, el Twitter de Diego va a estar en las notas del episodio, las actividades de las Bitcoinetas estarán en las notas del episodio y estarán en las redes de Criptonoticias para que estén pendientes, así que no se las pierdan, ahí lo van a tener todo a un clic de distancia. Así que bueno, nos despedimos, José.
Elena, gracias. Diego también por estar con nosotros esta tarde.
Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar.
Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.